enjuician en Holguín a cuentapropista que regaló sus productos a la población antes de que se los confiscaran.
Ponen al descubierto estrategias de represión del régimen cubano contra los opositores.
Científico cubano exige respuesta de la Fiscalía Militar.
Mientras Nicolás Maduro afirma que van bien las conversaciones con la oposición, Juan Guaidó asegura que no se negocia con una dictadura.
Y aquí en Estados Unidos, una jueza federal bloquea orden de detención de solicitantes de asilo.
Martí Noticias.
Muy buenos días, sean bienvenidos a esta emisión informativa Radio Martí Noticias de 5 a 7 en este miércoles 3 de julio. El acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo a continuación. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. En Holguín, el tribunal de ese lugar, de esa ciudad, ha dejado concluso para sentencia el juicio a un cuentapropista que volcó sus productos y los regaló a la gente cuando inspectores estatales se disponían a confiscárselos. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía de Holguín pidió 3 años de privación de libertad por desorden público para el cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez en un juicio que quedó concluso para sentencia el pasado 28 de junio.
Le piden 3 años, que ahí vino un mayor de la seguridad y dice que como se está concluso para sentencia, no lo pueden soltar hasta que no dé la sentencia, que es el día 15.
Confirmó su padre Alexis Rodríguez Quevedo.
Cuando estaban los testigos del jefe de los inspectores, entonces no coordinaban lo que cada uno dijo.
Rodríguez Martínez estaba encarcelado desde el 16 de enero porque protestó por los abusos de los inspectores estatales y la policía contra su gremio.
Un grupo de policías inspectores fueron a realizar un operativo ahí en el reparto Vista Alegre. Llegaron con camiones y empezaron a arbitrariamente a recoger todos los productos que ofertaban allí los cuentapropistas. Este muchacho, Alexei Rodríguez Martínez, cuando empiezan a recoger las cosas que él estaba ofertando, volcó su mesa y le dijo al pueblo que se sirviera de sus productos para que los inspectores no se lo llevaran.
Cuenta Ramón Zamora, médico y activista de la localidad.
La policía lo arresta, viene la seguridad del Estado, le ponen una multa de 30 pesos y después de la multa de 30 pesos, bueno, pues lo dejan en los calabozos hasta que lo llevan a la prisión provincial.
El régimen ha aumentado la represión contra los cuentapropistas, según han declarado las autoridades, en una lucha sin cuartel contra las irregularidades y la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las acciones represivas del gobierno de Cuba quedaron una vez más al descubierto en una investigación que expone numerosas estrategias de presión sobre miembros de organizaciones opositoras dentro de la isla. Varias personalidades del exilio cubano participaron en un evento celebrado en la ciudad de Doral con el fin de analizar los resultados de dicha investigación. Yoandi Castañeda acudió al evento y recogió las declaraciones del doctor Javier Larrondo de Prisoners Defenders y la de Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
La presentación de un informe sobre violaciones del derecho internacional en Cuba denunció hoy las expatriaciones forzosas a disidentes y opositores como herramienta recurrente del régimen castrista, que se vale de disímiles tácticas de agresión físicas y verbales, como el hostigamiento sistemático, detenciones, torturas, vejaciones o amenazas a familiares cercanos.
Hemos tomado la iniciativa de denunciar las expatriaciones forzosas porque es una práctica que siempre ha practicado el gobierno cubano, pero ahora lo está practicando de una manera muy intensiva para tratar de maquillar su lista de presos políticos. Claro, es más fácil no tener presos políticos si los que ibas a meter presos los sacas de la lista de la isla de una patada. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Cuba y eso es lo que hemos tratado de denunciar.
Yo creo que es importante que se haga conciencia de este método que está empleando el régimen de Cuba. El exilio, el destierro es una práctica muy antigua por parte del régimen, casi desde que llegó al poder, pero ahora muy profesamente están seleccionando opositores y obligándolos a salir del país. Y me parece que esto es una brutal violación de los derechos humanos, especialmente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el evento trascendió de igual manera que las organizaciones en Cuba con más números de expatriados forzosamente son la UNPACU, con 30 casos, y Damas de Blanco, con 12. Desde la ciudad del Doral, Joandy Castañeda reportando para Radio y Televisión Martín.
Mientras en La Habana, el científico cubano Oscar Casanella ha presentado una nueva queja ante la Fiscalía Militar en el municipio del Cerro. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes a las 4 de la tarde, Oscar Casanella entregó una nueva queja ante la Fiscalía Militar Territorial Minín Habana, luego de que el pasado viernes fue citado a esa misma unidad para darle una respuesta oral de la queja que había presentado anteriormente, informa el científico cubano.
Yo presenté esta queja por varios motivos. El fiscal Ariel Bergoya Álvarez en ningún momento me ha dado respuesta por escrito y además se ha negado a darme la declaración que hice el día 14 de junio en la Fiscalía Militar del Minín, que queda en calle Panchito Gómez entre 20 de mayo y General Aguirre, en el Cerro. Al parecer ellos están protegiendo, tratando de exculpar a los agentes involucrados en la represión violenta que yo sufrí el 11 de mayo en la marcha por los derechos de la comunidad LGTBI.
Según el microbiólogo, en esa reunión el fiscal solo reveló la identidad del patrullero que lo condujo aquel día al hospital, Wilber Cárdenas, y del policía que inicialmente lo golpeó, Yuelvis Herrera Mesa.
Simplemente no quieren identificar ni a esas personas que me golpearon, ni con qué fue que me golpearon, ni tampoco al oficial que aparece en el video de la PNR, sí, uniformado y con una estrella, por tanto era mayor, y con el logotipo de la policía especializada.
El propósito es nuevamente insistir para que esas violaciones no queden impunes. Agrega que recibió acuse de recibo y la fiscalía, según la ley cubana, tiene 60 días hábiles para responderle.
Simplemente estoy insistiendo para que haya un proceso, porque la respuesta fue archivar la denuncia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5 y 8. Nicolás Maduro ha dicho que las conversaciones con la oposición están bien encaminadas. Lo manifestó horas después de que el líder opositor Juan Guaidó aseguró que nunca es el momento para negociar con una dictadura.
El gobierno de Maduro y la oposición esperaban retomar el diálogo que se inició en mayo en Oslo, capital de Noruega. Declararon a Reuters tres fuentes familiarizadas con el tema en un intento de buscar una salida a la crisis política y económica en el país.
Por su parte, Juan Guaidó ha dicho en las últimas horas que ningún miembro de su equipo va a participar en las negociaciones que el gobierno de Noruega prepara con representantes de Maduro. Guaidó ha dejado claro que cualquier otra información al respecto es puramente especulativa. No obstante, Maduro declaró en un acto gubernamental que ese proceso va bien y agregó que va a haber buenas noticias en las semanas que están por venir sobre lo bien que van los procesos de contactos, negociaciones y preacuerdos, destacando que su gobierno está comprometido con el diálogo en Noruega.
Y ni siquiera la inminente presentación del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre su visita a Venezuela, ha reducido la presión y también violación de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos da los detalles Aymara Lorenzo.
Rufo Chacón, de 16 años de edad, salió a protestar este lunes en la tarde en el estado Táchira fronterizo con Colombia porque no tenía gas doméstico en su casa y por la represión de la policía recibió 52 perdigones en el rostro que lo dejaron ciego de sus dos ojos. Su madre, Adriana Parada, espera justicia.
Yo les pido, como madre que soy, que me ayuden a que todos esos policías caigan y que todo esto se haga justicia.
Freddy Bernal, el impuesto protector del Estado Táchira por Nicolás Maduro, lamentó el suceso.
Rechazamos contundentemente toda acción de violencia y especialmente este uso indebido de armas de fuego por parte de, lamentablemente, dos funcionarios de la policía del Estado Táchira. Los oficiales hicieron uso indebido de la escopeta.
Y en medio del repudio a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y las agresiones que dejaron ciego a Rufo Chacón, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, negó que haya un nuevo ciclo de reuniones con el régimen de Maduro con mediación internacional. Este martes, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que aspira que Michelle Bachelet sea objetiva en la presentación de su informe previsto para el próximo 5 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Aquí en Estados Unidos, una jueza federal en Seattle bloqueó una política del gobierno de Donald Trump que mantendría a miles de solicitantes de asilo detenidos mientras se deciden sus casos.
La jueza de distrito Marsha Peshman falló que las personas que son detenidas después de entrar en los Estados Unidos para pedir protección tienen derecho a audiencias de fianza.
Recordemos que el secretario de Justicia William Barr anunció en abril que el gobierno ya no brindaría esas audiencias, sino que mantendría en custodia a los solicitantes de asilo. La medida era parte del plan del gobierno federal para frenar el aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Defensores de los derechos de los inmigrantes entablaron demandas para bloquear la política, la cual estaba programada para entrar en vigor el 15 de julio.
Y la Unión Europea debería aumentar la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua para que ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional. Así indicado Human Rights Watch en una carta enviada a la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini.
El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó que el presidente Daniel Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su gobierno se esmeró en desmantelar.
Son las 5 y 12. Es muy conveniente que a esta hora tan temprana conozcamos el pronóstico del tiempo para Cuba. Así que tenemos a continuación a Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo esta mañana y también con Joan, Maite, Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, pues buen tiempo para hablar de buen tiempo. Efectivamente, Rafael, para hoy, poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, pero muy aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, esperando Alborada Guajira, hasta aquí Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Aquí estamos ya con Alborada Guajira y la presencia de Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Buenos días, Teudi. Buenos días, Cuba. Vamos a empezar por un recorrido por Santiago de Cuba. San Benito del Crucero, una localidad de Songo La Maya, donde está Alcibiades de Silva. Pero vamos a hablar con él después de escuchar al trío Matamoros en Son de la Loma.
Son de la Loma y el testimonio de Alcibiades Silva, ¿no?
Silva, viene de la Loma, uh-huh. Viene de Santiago, de Songo La Maya, como dijimos, San Benito del Crucero. Esto es Segundo Frente Oriental. Este Segundo Frente Oriental que estuvo muy activo, que colaboró esta zona con la revolución, con los rebeldes, ¿Qué ha quedado para esta zona después de tantos años? ¿Qué les espera a estos campesinos de allá? Pues Alcibiades Silva nos los va a contar ahora. Vamos a escucharlo.
El campesino de esta zona, y considero que sea así en toda Cuba, sigue sufriendo los mismos problemas que ya hemos denunciado en otras ocasiones. La desatención por parte del gobierno del campesino es reiterativa. El campesino no puede contar con los medios necesarios que le hacen falta para poder hacer su trabajo. Y cuando hablo de medios, me refiero, por ejemplo, a instrumentos de trabajo, a condiciones de vida. Y dentro de estas condiciones de vida me refiero específicamente a la falta de servicios básicos que necesitan las personas para poder vivir hoy día. El campesino, hay muchos campesinos que todavía carecen de luz eléctrica y muchos campesinos que no tienen acceso a un teléfono, o sea que no hay comunicación. Por otro lado, te puedo decir que en el tema de las producciones, el campesino ha tenido que tomar alternativas y producir, hacer producciones de aquellos productos que le pueden proporcionar dinero rápido y que no necesitan mucho tiempo, porque el impago por parte del gobierno sigue estando ahí y los productos también se le siguen echando a perder. Aquí en esta zona ahí tengo referencias de campesinos que han perdido por completo las cosechas de mango, las cosechas de guayaba, y entonces todo esto es dinero que él deja de ganar para poder sustentar a su familia. Por otro lado, el campesino se ha alejado, olvidado un poco del Estado, puesto que este gobierno no legisla para el campesino, para que el campesino tenga medios legales para él ejercer sus derechos, sus exigencias ante los malos manejos por los que atraviesa la sociedad cubana y por supuesto incluyéndolo a él en estos momentos.
O sea que no solo los campesinos no disponen de aperos de labranza necesarios para trabajar la tierra, sino también que acopio no les paga a tiempo e igualmente deja que pierdan estos campesinos las cosechas porque no las recogen.
Es una indolencia total. Es como si no les importara lo que está en el campo, ese fruto que está sembrado, que está ya listo para ser recogido y se queda ahí, porque ellos no pueden moverlo, no pueden trasladarlo. La semana pasada hablábamos de las tunas en esta misma situación, estamos en Santiago en la misma situación, es un mal que afecta a todo el país. Él me decía también, estamos sin luz eléctrica, o sea, ¿cómo puede ser que todavía 60 años después hayan gente que esté viviendo sin luz, en medio de la montaña, sin acceso a agua potable, sin poder tener caminos transitables para poder llevar su producto al mercado? Estos campesinos están viviendo verdaderamente casi que en la edad de la oscuridad, ¿no? En la edad media. Y él también me contó sobre su modo de vida, cómo viven las mujeres de la zona, qué están haciendo, cómo es el modo que ellos tienen para poder subsistir. Continuemos escuchando al Alcibiades Silva, que él debe estar esta mañana sintonizando Radio Martín.
Tienen que trasladarse grandes distancias para poder acceder a estos servicios. Aquí en esta zona hay un puesto donde se brindan servicios estomatológicos, pero generalmente ese puesto no está funcionando porque siempre falta algo o algo está roto. Y entonces el campesino no está pensando tanto en arreglarse los dientes, más bien el campesino está pensando en qué producir que al mismo tiempo le produzca el dinero para él subsistir. Las mujeres que viven en el campo, pues bueno, son víctimas de esta situación también. Las mujeres tienen que vivir el día a día inventando qué van a cocinar en sus casas y el campesino no puede acceder por ningún medio a mejores condiciones de vida que las personas comunes, normales y corrientes, porque no existen estas condiciones. Y bueno, generalmente se desplazan a caballo, pero con eso hay otro problema. El campesino es muy asediado por el robo y no tiene cómo defenderse ante estas personas que le roban sus medios de transporte, sus medios de trabajo, como es el caso de los bueyes o algún otro animal que tenga. Y bueno, lo primero que hacen las autoridades es echarle la culpa al propio campesino, tratar de multarlo, y el campesino, pues bueno, tiene que pagar unos cuantos miles de pesos para poder hacerse de un caballo, de una yunta de buey. Todo ese campesino lo hace de manera independiente, nada que ver con el Estado. Los batos, yugos, las cinchas, monturas, las monturas son hechas de manera manufacturada, las hacen algunas personas, hay que encargarlas. Y bueno, los otros implementos que necesita, o lo hace el mismo campesino, como es el caso del yugo, o tiene que depender de otro campesino que tenga los conocimientos para poder resolver este problema. Bueno, mira, la herradura no se vende independiente, la venden por juego. Un juego de herradura puede costarle a un campesino entre 80 y 100 pesos. Una montura que esté buena puede costar 2.500 hasta 3.000 pesos. Depende de la persona que la tenga. Nada de esto se vende en tiendas, nada de esto lo proporciona el gobierno. O sea que todas estas cosas que son necesarias para poder usar estos animales tienen que producirlas de manera independiente o adquirirlas de otra forma que no es la legal.
Claro, en el mercado negro.
Sí, están obligados.
En ese mismo mercado que el régimen combate, pero...
Están obligados a cometer delitos, no puede hacer claro. Otra cosa. Es impresionante, o sea, van desde la falta de servicios médicos, la falta de electricidad, la falta de comida para poder subsistir, la falta de recursos de labranza, de recursos de trabajo, la montura le cuesta 3.000 pesos cubanos, o sea, ¿cuánto tiene que producir para poderse comprar una montura cuando necesita el campesino trasladarse en un caballo y no tiene cómo, una herradura? O sea, todo va conspirando contra él y van obligándolo por el camino de decir, bueno, pues tengo que recurrir al mercado negro para poder resolver mis problemas personales porque el Estado no me va a favorecer, no me va a facilitar ninguna de estas cosas. Ellos lo saben y la práctica es la que es. Y los impuestos, esto también están atenazando como todos los días al campesino y a sus y a su trabajo. El impuesto le está robando gran parte de las ganancias y entonces entre el impago que hablábamos ahorita y los impuestos que les están imponiendo, esto va a peor. Alcibiades continúa diciéndonos cómo va la cuestión de los impuestos en su zona.
No, mira, generalmente estas cosechas de lo que se va a sembrar generalmente son impuestas por el gobierno, ya sabes. El campesino tiene el látigo del gobierno sobre él, le ha creado ciertas instituciones que le exigen a más no poder. Está el caso de la ANAP, el caso de Acopio, el caso de la ONAP ahora, donde tienen que pagar, aparte de los impuestos, tienen que pagar un 10% de las ganancias netas. ¿Pero qué sucede? En el caso del café, porque esta zona es de caficultores, aquí el gobierno, previo a la cosecha, envía unos técnicos que son los que estiman la cantidad de café que tiene que entregar el campesino por la cantidad de plantas. Entonces, generalmente, estos estimados están muy por encima de lo que puede producir el campesino, lo cual se le convierte en un problema a la hora de entregar. ¿Por qué? Por cuestiones a veces hasta naturales. Sabes que cuando el café está en su pleno punto de maduración, si le cae mucha lluvia, esta maduración se precipita, o sea, se acelera y se pierde mucho café en el campo. Y entonces el campesino ya se ve imposibilitado de cumplir con el estimado previo hecho por el Estado, lo cual le acarrea consecuencias que puede influir hasta en la tenencia de la supuesta propiedad o no. Eso ha sucedido y está sucediendo ahora mismo. Hay caficultores en el área que han sembrado café por su cuenta. O sea que para tratar de paliar esta situación, pero son estimados que están muy por encima de las posibilidades de producción del campesino y están muy por encima de las condiciones que le da el gobierno a este campesino para poder producir el café.
Testimonio de la ciudad de Silva. Son muchos los problemas, ¿eh?
Es un agobio vivir así.
Sí, además del estado de miseria, un estado de angustia.
De angustia, de desesperación, de ver que todo se le va entre las manos y todos son problemas que él no puede resolver de manera práctica, ¿no? Este tema de que es una zona caficultora y que los técnicos vienen a imponerle lo que tienen, que la cantidad de plantas de café que tienen que tener y cuánto tienen que producir, sería bueno si fuera un estimado real que los ayudara a planificar la cosecha, pero en la práctica se convierte en otra ilegalidad. Siembran otras plantas que no estaban previstas, que va contra sus costos para poder darle respuesta a lo que el Estado les está exigiendo. O sea, es una ilegalidad tras otra obligados por la vida misma. No tienen otra solución porque ellos tienen que rendirle al Estado después, al final del año, una determinada cantidad de producción, aunque no se las paguen a tiempo.
Y el Estado hace caso omiso de precisamente las condiciones meteorológicas, climáticas, que a veces dañan
la cosecha. Y nada, es lo que hay. Él me decía, yo tengo sueños, yo tengo también ganas de ver otra realidad. Yo espero que esto cambie. Y sus sueños están aquí. El último testimonio que tenemos hoy de Altibia de Silva nos lo va a referir muy bien.
El sueño más grande que tengo es que se liberen la fuerza productiva en Cuba, que el campesino se empodere y al mismo tiempo puede establecer relaciones de negocio con otros campesinos del planeta, que puede establecer relaciones de intercambio de semillas, que puede establecer relaciones de intercambio de animales fundamentalmente para lograr tener razas, por ejemplo, de vacas que sean más productivas, porque hasta eso se ha perdido. Yo quisiera también que el campesino pudiera vender sus productos libremente a quien lo quisiera vender y que se estableciera esta relación entre productores del planeta completo para demostrarle a muchas personas que esa es la única forma que existe para que la economía cubana prospere adelante y salgamos de esta involución en la que estamos hace varios años.
Es increíble. Este hombre tiene una claridad, es un mapa mental. ¿Sisto? Yo me sorprendo cuando hablo con los campesinos cubanos porque saben lo que quieren, lo saben expresar muy bien. Sorprende su capacidad de análisis, su intención y su acción, porque muchos de ellos están haciendo cosas para que la realidad cambie, pero bueno, es una muralla lo que están enfrentando.
No, y van al meollo de la cuestión y saben cuál es la causa del problema.
Y saben cómo se puede solucionar. Un cambio en las fuerzas productivas, en la relación con el gobierno, un cambio en la manera en que tienen de comercializar sus productos y una relación más abierta con el mundo, que puedan recibir semillas, pesticidas, asesoramiento técnico, que la realidad sea otra,
pero
y no la que tienen.
Es que ese análisis nos lleva a la conclusión de que hace falta un cambio de sistema. No es un cambio de gobierno, es un cambio de sistema.
Exacto. Y si lo ve él, que está, digamos, en Songo la Maya, allá en San Benito del Crucero, y se supone que es una persona que solo trabaja la tierra y tiene esta claridad, esta visión de la realidad, ¿cómo no lo van a ver la gente que está al frente de un país? O sea, es que nos están jugando con el campesino y con todo el mundo en Cuba, ¿no? Bueno, él me pidió un tema, Sisto. Él me decía, y me reí mucho, me acordé de usted, sí. Me decía que él quería oír canciones de antes, de las que al campesino de antes le decían cosas, ¿no? Me pidió Añico Saquito en Al Vaivén de mi Carreta, pero estaba muy mala la versión que escuché, y le voy a regalar a Alcibiades de Silva Al Vaivén de mi Carreta, pero por Guillermo Portavales. Que lo disfrute muchísimo, que se lo merece. Gracias, Cuba, buenos días.
Gracias a ti, Maite.
Una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
El régimen cubano dice que ahora hay más deserciones de peloteros cubanos porque el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, canceló el acuerdo que existía entre La Habana y las Grandes Ligas. A esta afirmación salen al paso varios periodistas independientes, analistas de la situación en Cuba, y precisamente tendremos sus declaraciones en un reportaje que ha elaborado nuestro colega Amado Gil. Será en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que cuenta, como siempre, con la asistencia técnica de Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La UNPACU, la Organización Unión Patriótica de Cuba, ha denunciado que más de 20 de sus miembros han sido impedidos de asistir a encuentros internacionales en los últimos 2 años. Los califican de regulados y así les prohíben la salida. Yolanda Huerga tiene el informe.
Las autoridades cubanas han prohibido la salida del país en los 2 últimos años a más de una veintena de miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han sido invitados a participar en actividades en el extranjero.
Prohibiciones para los que salgan en función de la lucha y pretendan regresar.
Denunció José Daniel Ferrer, líder de la organización, a quien se le ha negado salir al exterior en 4 ocasiones.
Cuando se trata de sacarlos del país de manera definitiva, el régimen alienta y hasta paga salida de ese tipo.
Las prohibiciones, dice Ferrer, persiguen 2 objetivos fundamentales. En primer lugar, que los activistas de la sociedad civil independiente cubana no expongan sus puntos de vista sobre el sistema que rige en la isla en foros internacionales o no se entrenen como defensores de derechos humanos. Por otro lado, el régimen usa la medida represiva para castigar a los opositores y los priva de su derecho a la libertad de movimiento.
A eventos en la OEA, organizaciones que defienden los derechos humanos en Argentina y en otros países de América Latina y Europa.
El coordinador de la más grande plataforma opositora explicó también que otras decenas de activistas han sido amenazados por la policía política con no permitirles viajar al extranjero, pero que como no han sido invitados a eventos en otros países, no los incluyen en las estadísticas de regulados que la organización documenta. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, es la que se ha visto más afectada, más perjudicada por esta situación, por esta prohibición del régimen. Pero hay periodistas independientes y miembros de otros grupos que también no pueden salir de la isla. Ese es el caso de Roberto Miguel Santana. Fue liberado, o sea, había sido detenido, fue liberado, pero le prohíben salir al exterior. Iber Pacheco informa.
El activista Roberto Miguel Santana Capdezúñer fue liberado este lunes tras permanecer 48 horas detenido en el Centro de Procesamiento Penal y Criminalística conocido como Pedernales en la provincia de Holguín. Según Santana, el arresto ocurre por una acusación de usurpación de funciones públicas. Así lo explicó a Radio Martí.
Por un proyecto comunitario que estoy llevando aquí en mi municipio, se llama Construyendo Sueños, de recogida de firmas para ayudar a la gente a reconstruir sus viviendas. que yo no me tengo que meter en esas cosas, que yo no tengo que estar recogiendo firmas.
Roberto Miguel Santana, quien integra el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, fue detenido en la tarde del sábado en la terminal de ómnibus de la provincia de Holguín, donde abordaría un transporte hacia La Habana.
Yo iba a hacer un trámite consular y en unos días viajaba. Cuando llegué ahí, estaba haciendo una llamada por teléfono, a mi mujer y que la avisara a todo el mundo, ¿no? Ahí mismo abrieron el baño, me cogieron dentro del baño y me sacaron posado delante de todo el mundo como si no fuera un criminal.
Santana es llevado por las autoridades hacia la unidad conocida como Pedernales y allí permanece bajo proceso investigativo.
Un cuarto que no tenía ventana, no tenía luz, no tenía nada. No quise comer. Según ellos, ya yo de ahí no iba a salir. Me sacaron un libro así de cosas que nunca abrieron. Solamente lo pusieron delante y me dijeron, mira, son todas tus causas. Ahí tengo para escoger, tú vas preso.
Este lunes, las autoridades cubanas liberaron al activista Roberto Miguel Santana tras despojarlo de sus pertenencias, entre ellas su dinero.
Me hicieron una carta de advertencia y que no firmé tampoco. Estoy regulado, no me dejan viajar porque estoy bajo investigación a ver si las personas que me dieron firma, que me dieron el autorizo para yo publicar su problema, si era verdad que ellos me dieron la autorización. Yo soy inocente porque todo el mundo que ha venido a verme a mí, la ha venido a verme por su voluntad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con más noticias de la cancelación del acuerdo entre el gobierno cubano y la Organización de las Grandes Ligas de Estados Unidos. No es la causa por la que más peloteros cubanos abandonen sus equipos para entrar en el mercado del béisbol mejor pagado del mundo. Así opinó desde la isla el periodista independiente Iván García, quien conversó con Amado Gil.
Culpar a la cancelación del acuerdo entre la Federación de Béisbol de Cuba y la Organización de las Grandes Ligas en Estados Unidos por las últimas tres deserciones de peloteros cubanos en un torneo en New Jersey es negar la historia de las deserciones, afirmó desde La Habana Iván García, periodista independiente cercano al mundo del deporte.
Bueno, es evidente que no se ve a que no se ha firmado el acuerdo. Cuando no había acuerdo, pues creo que desde el 91 al 2017, 2018, fueron más de 1,000 peloteros que abandonaron el país. Y luego, incluso, ya estando en el acuerdo, hubieron 3-4 que no confiaron mucho en que esos acuerdos pudieran tener un final feliz, también abandonaron.
La Federación Cubana de Béisbol, en su cuenta de Twitter, reconoció que los peloteros Jorge Carlos Veraldana, Orlando Acevedo Gutiérrez y el joven Yoelqui Céspedes abandonaron el equipo cubano en New Jersey, Estados Unidos, durante los Juegos de la Liga Canadiense Americana, pero además calificó de reprochable la actitud de los peloteros y culpó a la cancelación del acuerdo entre Cuba y las Grandes Ligas. Iván García se mostró favorable al acuerdo, pero también dijo que este no garantiza el cese de las deserciones.
Esto realmente va a continuar, ¿no? Sencillamente hasta que no se busque simplemente un acuerdo que sea beneficioso para, en este caso, los jugadores y sus familiares, que realmente son los verdaderos artífices que hay detrás de los peloteros, ¿no? Y pues va a seguir el goteo incesante de peloteros que están a marchar del país.
El acuerdo entre las Grandes Ligas y Cuba fue cancelado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues el pago que recibiría la Federación Cubana de Béisbol, considerada parte del gobierno cubano, hubiera sido violatorio del embargo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Allí en La Habana, la PNR está amenazando con la cárcel a familias que pernoctan en la calle para evitar, según afirman, que el techo de su vivienda se derrumba sobre sus cabezas. Cubanés se ocupó de hacer un reportaje y cita los testimonios, o trae a colación los testimonios, de Johander Barrera Crespo y Yodanis Carmona Álvarez, quienes manifiestan sus inquietudes con esa situación.
Recientemente tuvieron un encuentro con el director provincial de vivienda. ¿Qué les dijo él en ese encuentro?
Nos dijo mentiras, nos dijo artificios de constructores, de obras que tiene que traer al delegado de Micón de Cienfuegos a que nos dé una explicación a nosotros. Entonces yo me pregunto si a él, que es el ejecutor, que es el director de la vivienda provincial, no le dieron explicación. Nosotros llevamos 7 meses, 8 meses con un certificado en la mano firmado por el director de la vivienda provincial y por la directora de la reforma urbana de La Habana Vieja esperando por una vivienda que se nos otorgó. juzgó en certifico y que no se nos ha dado todavía, y llevamos allá afuera del edificio 15 días en condiciones infrahumanas, sol, lluvia, sereno, hambre, frío, maltratados por la policía.
La vida de los hijos de nosotros están primero que el edificio. Y ellos dicen que no, que ellos no saben eso, que eso no es problema de ellos, que eso es de Vivienda. Nos encontramos con el director municipal, con el director provincial, Euclides Santos, en una reunión, y nos explicó a nosotros que no había vivienda para San Pedro 52. Que las viviendas que había eran, en primer era para Fiscalía General. San Agustín pertenece a Eusebio Lea, igual que Alamán. Y todas las viviendas que se están haciendo en estos momentos es para la gente de Minín y para los militares. Que para vivienda, para el pueblo, no había. Nosotros no vamos a entrar, lo vamos a quedar allá afuera hasta el final. Sea lo que sea, vamos a estar allá afuera, por la vida de los hijos de todos nosotros.
Situación que afrontan muchos vecinos, en este caso de Cienfuegos y de La Habana, quienes pernoctan, quienes duermen en el exterior para evitar que el techo de sus viviendas se les venga abajo. La situación que ha tenido más repercusión es la de un grupo de vecinos de La Habana Vieja que precisamente desde hace algunas semanas han estado durmiendo en el exterior. Hasta las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana vuelven a adentrarse en sus viviendas y de momento las autoridades del Poder Popular allí en La Habana Vieja no tienen respuesta para ellos.
Continuamos con más, y la crisis económica que atraviesa Cuba pues obligó a la Iglesia Católica a reorientar la Jornada Nacional de la Juventud hacia cada diócesis de la isla entre el 1 y el 4 de agosto entrante. 3 años atrás la actividad había sido programada para realizarse en Santiago de Cuba.
En efecto, el arzobispado de La Habana explicó que por los elevados precios del transporte y la logística en general, los obispos cubanos tomaron la decisión de reorientar la sede de esa jornada juvenil y ampliarla a todas las diócesis del país.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, dijo que las limitaciones actuales hacen prácticamente irrealizable la jornada como se había programado en un principio.
El sacerdote Jorge Luis Pérez Soto de la Arquidiócesis de La Habana dijo que ahora serán 13 sedes diocesanas en las cuales harán hacer brillar el mismo entusiasmo, la misma alegría y el mismo espíritu misionero testimonial que pensaban llevar a Santiago de Cuba.
Y en Argentina analizan sancionar a una escuela por izar una bandera de Cuba en honor al Che Guevara. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal amplía esta información.
En una festividad patria celebrada días atrás en la Argentina, fue izada la bandera de este país junto a la de Cuba. En un acto oficial realizado en la Escuela Pública de Gestión Social número 2 de la provincia del Chaco. El acto fue un homenaje al Che Guevara, con música y vestimentas alusivas, cuando en realidad se recordaba la creación de la bandera argentina. El periodismo local dio amplia publicidad al hecho, considerándolo insólito. Fue el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien de algún modo explicó la situación.
Hay escuelas de gestión estatal, las escuelas de gestión privada y las escuelas de gestión social que, según la ley, pueden armarla asociaciones, fundaciones, agrupaciones. Ha habido algunas provincias que las han regulado razonablemente bien y otras que no lo han hecho.
Finocchiaro además descalificó fuertemente a Guevara, expresando, entre otros conceptos, que él mismo fusilaba a prisioneros en actos criminales genocidas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Hablando de Argentina, la expresidenta y actual precandidata a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández, viajó ayer a Cuba por tercera vez este año para visitar a su hija Florencia Kirchner, quien recibe allí tratamiento de salud. En buena medida es un misterio el tratamiento que está recibiendo la hija de Cristina Fernández.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5:43. Tenemos ahora el segmento de Martí en las redes. El repaso que hace por la página de Radio y Televisión Martí, la página en internet, nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este martes, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, emitió una declaración en la que reconoce que el aumento salarial anunciado por el régimen cubano es un paso positivo, pero les está exigiendo también a este régimen que hayan mejoras de una vez y por todas en cuanto a las libertades sindicales de los trabajadores cubanos, y también pidió que se tomara en cuenta la situación que tienen los trabajadores por cuenta propia en el país. Para Radio y Televisión Martí hablaron el sindicalista independiente radicado en Miami, Joel Brito, y desde La Habana habló Marielena Mir Marrero. Esta subrayó que para nada significa un alivio para los trabajadores cubanos el hecho del nuevo aumento salarial, cuando lo están haciendo principalmente para los trabajadores de la Administración Central del Estado. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Son las 5:46. Avanzan los días y nos van llevando hacia el término de la temporada de huracanes, que será por allá por noviembre, pero por supuesto estamos muy atentos a lo que pudiera surgir en el Atlántico. Y en este sentido hay una onda tropical. Bueno, vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, ya aquí en Radio Martí sabemos que julio, agosto y septiembre son meses del Atlántico. Y en el Atlántico, bueno, una onda tropical bien estructurada esta mañana se halla ubicada sobre la región central del Atlántico. Está mostrando una buena presencia de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes en su sector sudeste. Esta onda se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El Parlamento venezolano de mayoría opositora solicitó a la delegación que Michelle Bachelet dejó instalada en Venezuela que verifique las condiciones de detención y el estado de salud de los presos políticos del país.
Washington. La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional reconoció hacinamiento extremo, estancias largas y riesgos para la salud en los centros de la patrulla fronteriza en el sur de Texas.
Santiago de Chile. Diferentes agrupaciones de estudiantes junto al Colegio de Profesores en huelga desde hace 5 semanas y trabajadores del gremio educativo realizan una manifestación por el centro de la capital chilena.
Europa.
Bruselas. La Unión Europea afronta una nueva etapa con la conservadora alemana Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, mientras que el socialista español Josep Borrell se enfrenta al reto de liderar la diplomacia comunitaria.
Ankara. La policía de Turquía detuvo a 6 personas, 3 turcos y 3 sirios, sospechosos de formar parte de las redes del grupo terrorista Estado Islámico.
Roma. La capitana del barco de la ONG Sea-Watch, Carola Rackete, fue puesta en libertad después de ser arrestada en Italia por llevar sin permiso a 40 migrantes que había salvado en el Mediterráneo al puerto italiano de Lampedusa.
Asia.
Hong Kong. La ciudad se recupera de la conmoción que supuso el asalto sin precedentes al Parlamento del lunes, mientras Pekín pide mano dura con los responsables, aunque el gobierno local se muestra dispuesto a escuchar a todos los sectores.
Sydney, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que dedica sus plegarias al estudiante Alex Sigley, desaparecido desde la semana pasada en Corea del Norte, mientras Canberra sigue sin poder verificar sobre su paradero en Pyongyang.
Seúl. Un total de 546 norcoreanos desertaron a Corea del Sur en la primera mitad de 2019, lo que marca un aumento del 12% con respecto a la cifra registrada en los mismos meses de un año antes.
Oriente Medio, África.
Trípoli. Al menos 40 migrantes murieron y más de 80 resultaron heridos en un supuesto bombardeo de las tropas bajo el mando del mariscal Khalifa Haftar, que afectó a un centro de detención en el sur de la capital libia.
Túnez. Efectivos antiterroristas mataron a un supuesto yihadista durante una operación nocturna en un suburbio al noroeste de la capital tunecina. Un segundo sospechoso está siendo buscado.
Ginebra. El resurgimiento de los enfrentamientos en zonas del noreste de Siria pone en peligro el frágil alto al fuego en esa zona desmilitarizada, según alertó la Comisión de Investigación de Naciones Unidas en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy les hablaré del problema de la vivienda en Cuba, que la revolución lleva 60 años resolviéndolo en papeles, pero no en la realidad, que es suministrar una vivienda decente a cada familia, que es uno de los derechos humanos que, como todos los demás, la revolución comunista no cumple, no ha cumplido ni cumplirá nunca. Desde 1959, el desaparecido dictador Fidel Castro prometió en un plazo de unos pocos años que no existirían en Cuba las cuarterías ni los bohíos de los campesinos. No solo fue mentira lo de eliminar las cuarterías, sino que la revolución creó algo que nunca existió en Cuba, los albergues, esas pesadillas para decenas de miles de cubanos, muchos de los cuales llevan 20 años en esos infernales lugares. El gobierno de Holguín solo construyó 259 casas, o sea, el 20% de las 2.456 viviendas que habían planificado. Pero una de las características de la dictadura es la de jamás cumplir una sola de las metas. Nunca ninguna revolución comunista ha podido cumplir las metas trazadas en los papeles. No lo logró nunca la desaparecida Unión Soviética. No lo logró Chávez con sus promesas, ni Nicaragua, ni Cuba, por supuesto. Las dictaduras comunistas no tienen responsabilidades. No hay un organismo o corte que fiscalice y a quien tengan que rendir cuentas. Y los que incumplen las metas lo hacen porque su trabajo no tiene incentivo alguno. Lo mismo les da que se cumplan o no. Eso no sucede en la empresa privada. Y como siempre, les pondré un ejemplo para demostrar lo que digo. En Las Tunas, provincia que comparte frontera con Holguín, al menos 8.700 casas han sido construidas por sus residentes de forma ilegal, por la izquierda, como también se dice. Ahí lo tienen. Un grupo de cubanos, por su iniciativa individual, ha construido casi cuatro veces más casas que las que tenía planificada construir la dictadura en Holguín. Y todos ustedes saben lo que tiene que hacer un cubano de a pie para conseguir los materiales, conseguir una puerta, clavo, cemento, marcos, pisos, etcétera. Y aún así se construyeron 8.700. ¿Se imaginan si los cubanos tuvieran normal acceso a los materiales de construcción sin que el gobierno estuviera controlándolo todo? Lo que harían en un par de años. Seguro que construirían más de 2 millones de viviendas en toda la isla, que es lo que necesitan en este momento. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Conservar los bosques. Esa es una preocupación de expertos en conservación del medio ambiente. Pero también hay preocupaciones porque puedan proteger los empleos de las personas que se ganan la vida cuidando de los bosques. O sea que no voten a nadie. Miguel Ángel Rivera informa.
Stuart Hale es gerente forestal de la organización ambiental sin fines de lucro The Nature Conservancy. Hale dice que este bosque en la frontera entre Kentucky y Tennessee suministra agua limpia, absorbe dióxido de carbono que cambia el clima y proporciona hábitat para las mariposas, aves y osos. También provee empleos.
Todos, desde los madereros en el bosque que talan los árboles hasta los choferes de camiones que los transportan a los aserraderos, a la gente que fabrica en los aserraderos, a los empleados de las tiendas de conveniencia, es una parte importante de la economía.
La silvicultura respalda más de 100.000 empleos solo en el estado de Tennessee y otros 60.000 en el vecino Kentucky. Entonces, cuando The Nature Conservancy compró recientemente esta gran porción de 40.000 hectáreas, no la convirtieron en una reserva natural, dice el director del capítulo de Tennessee, Terry Cook.
Para llegar a la escala, hay que pensar en la conservación de una manera completamente diferente. Comprar una propiedad y simplemente excluir a la gente probablemente no sea una buena idea. Estamos en una de las áreas más pobres de la nación. Y los paisajes son parte de la cultura y el patrimonio local.
Cook dice que por eso es importante que la tierra siga siendo un bosque en funcionamiento. Solo se explotará una pequeña parte. Con la creciente crisis climática, los conservacionistas esperan que la protección de los bosques funcione para el medio ambiente y para las personas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:55 llegan los deportes con Edemio Navas. Edemio se refiere a cómo Estados Unidos va a jugar esta noche ante Jamaica en la segunda semifinal de la Copa de Oro de fútbol.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles. Señores, una amplia jornada hoy miércoles en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. 16 partidos, incluyendo un doble encuentro entre los equipos Tigres de Detroit y los Medias Blancas de Chicago. El primero comenzará a las 2:10 de la tarde de hoy miércoles, donde lanzarán Daniel Norris por Detroit, en tanto Dylan Casey lo hará por la novena de los Medias Blancas de Chicago, donde militan cuatro peloteros cubanos: el habanero Yonder Alonso, los cienfuegueros José Dariel Pito Abreu y Joan Moncada, y el cubano-americano John Jay. También formó parte de este equipo hasta hace varios días el pitcher de La Habana y Santiago de Cuba, Odrizzi Merdespain, pero realmente sus tres partidos que abrió no estuvo muy bien, y por ese motivo el equipo de los Medias Blancas dejó fuera del roster de 40 peloteros a Odrizzi Merdespain, quien en las series nacionales del béisbol cubano lanzó para el equipo azul de Industriales. Hoy miércoles, por el equipo de los Marlins, a las 6:05 de la tarde, estará lanzando el dominicano Sandy Alcántara contra Stephen Strasburg, que estará en la lomita por el equipo de los Nacionales en la ciudad de Washington, D.C. Otro dominicano, Domingo Germán, lo hará por el equipo de los Yankees ante los Mets, que va a depender del mexicoamericano Jason Vargas. Otro latino que lanzará hoy miércoles será Johnny Chirinos por el equipo de Tampa ante los Orioles de Baltimore. Yolis Chacín lo hará por los Cerveceros a las 7:10 de la noche hora de Cuba ante los Rojos de Cincinnati, mientras que Ariel Jurado estará en el Montículo hoy a las 8:05 de la noche hora de Cuba por Texas ante la novena de los Angelinos de Los Ángeles. En la Liga Americana aparece cómodo en primer lugar en la División del Este el equipo de los Yankees, seguido por Tampa, Boston, Toronto y los Orioles de Baltimore. Por la División Central, Minnesota ocupa la cima, escoltado por Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, Detroit y el Kansas City, mientras que en el Oeste, Houston, el equipo de los cubanos Jordan Álvarez de las Tunas y el Yuliesky Gurriel sigue en primer lugar, seguido por Texas, los Atléticos de Oakland, los Angelinos de Los Ángeles y los Marineros de Seattle. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles a las 8:30 de la noche hora de Cuba, la segunda semifinal de la Copa América de Fútbol, Perú jugando contra el equipo de Chile, mientras que en la segunda semifinal de la Copa de Oro de Fútbol, hoy a las 9 de la noche hora de Cuba, el equipo de Jamaica, que jugará contra el 11 de Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Fiscalía de Holguín pide 3 años de privación de libertad para un cuentapropista que regaló sus productos antes de que inspectores estatales se los confiscaran.
Informe sobre violaciones del derecho internacional en Cuba denuncia las expatriaciones forzosas a disidentes y opositores.
En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó afirma que ningún miembro de su equipo va a participar en negociaciones con el régimen de Maduro en Noruega.
Oposición política venezolana convoca a marchas de protesta para exigir el respeto a los derechos humanos.
Aquí en Estados Unidos, una jueza federal de Seattle bloquea la detención de solicitantes de asilo mientras se deciden sus casos.
Al menos 40 migrantes murieron en un supuesto bombardeo de las tropas del mariscal Khalifa Haftar sobre un centro de detención en Libia.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, de 5 a 7, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En esta media hora tendremos la noticia en perspectiva y la información que tiene que ver con un miembro que se opone al racismo y precisamente le ha sido prohibida la salida del país. Fue detenido, luego liberado, pero no lo dejan viajar al exterior. De eso se encargará nuestro colega Tomás Cardoso. Y aquí en el estudio B de Radio Martí seguimos y seguiremos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto en la presentación de las noticias, y allá en la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. En Holguín, el Tribunal Municipal ha dejado concluso para sentencia el juicio a un cuentapropista que volcó sus productos en el momento en que inspectores estatales se los iban a confiscar. Y lo que hizo fue regalárselo a la población. Yolanda Huerga nos pone al tanto.
La Fiscalía de Holguín pidió 3 años de privación de libertad por desorden público para el cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez en un juicio que quedó concluso para sentencia el pasado 28 de junio.
Le piden 3 años, que ahí vino un mayor de la seguridad y dice que como está concluso para sentencia, no lo pueden soltar hasta que no dé la sentencia, que es el día 15.
Confirmó su padre Alexis Rodríguez Quevedo.
Contaba los testigos del jefe de los inspectores. Entonces no coordinaban lo que cada uno dijo.
Rodríguez Martínez estaba encarcelado desde el 16 de enero porque protestó por los abusos de los inspectores estatales y la policía contra su gremio.
Un grupo de policías inspectores fueron a realizar un operativo ahí en el reparto Vista Alegre. Llegaron con camiones y empezaron a arbitrariamente a recoger todos los productos que ofertaban allí los cuentapropistas. Este muchacho, Alexei Rodríguez Martínez, cuando empiezan a recoger las cosas que él estaba ofertando, volcó su mesa y le dijo al pueblo que se sirviera de sus productos para que los inspectores no se lo llevaran.
Cuenta Ramón Zamora, médico y activista de la localidad.
La policía lo arresta, viene la seguridad del Estado, le ponen una multa de 30 pesos y después de la multa de 30 pesos, bueno, pues lo dejan en los calabozos hasta que lo llevan a la prisión provincial.
El régimen ha aumentado la represión contra los cuentapropistas, según han declarado las autoridades, en una lucha sin cuartel contra las irregularidades y la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las acciones represivas del gobierno de Cuba quedaron una vez más al descubierto en una investigación que expone numerosas estrategias de presión sobre miembros de organizaciones opositoras dentro de la isla. Varias personalidades del exilio cubano participaron en un evento celebrado en la ciudad de Doral con el fin de analizar los resultados de dicha investigación. Yoandy Castañeda acudió al evento y recogió las declaraciones del doctor Javier Larrondo de Prisoners Defenders y de Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
La presentación de un informe sobre violaciones del derecho internacional en Cuba denunció hoy las expatriaciones forzosas a disidentes y opositores como herramienta recurrente del régimen castrista, que se vale de disímiles tácticas de agresión físicas y verbales, como el hostigamiento sistemático, detenciones, torturas, vejaciones o amenazas a familiares cercanos.
Hemos tomado la iniciativa de denunciar las expatriaciones forzosas porque es una práctica que siempre ha practicado el gobierno cubano, pero ahora lo está practicando de una manera muy intensiva para tratar de maquillar su lista de presos políticos. Claro, es más fácil no tener presos políticos si los que ibas a meter presos los sacas de la lista de la isla de una patada. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Cuba y eso es lo que hemos tratado de denunciar.
Yo creo que es importante que se haga conciencia de este método que está empleando el régimen de Cuba. El exilio, el destierro es una práctica muy antigua por parte del régimen, casi desde que llegó al poder, pero ahora muy profesamente están seleccionando opositores y obligándolos a salir del país. Y me parece que esto es una brutal violación de los derechos humanos, especialmente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el evento trascendió de igual manera que las organizaciones en Cuba con más números de expatriados forzosamente son la UNPACU, con 30 casos, y Damas de Blanco, con 12. Desde la ciudad del Doral, Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí sigue con suma atención lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos y con la acumulación de migrantes cubanos en esa zona. Cientos de ellos esperan allí en la frontera para solicitar asilo político en territorio estadounidense. Vamos a conocer más detalles con Jorge Orellana.
Cientos de cubanos esperan en la frontera entre México y Estados Unidos para solicitar asilo. Motivados por las caravanas de migrantes centroamericanos, cientos de cubanos retomaron el sueño de vivir en Estados Unidos, que habían suspendido con el fin de la política pies secos, pies mojados, al final de la administración Obama. Una larga travesía que comienza en Guayana o Panamá y lleva a los cubanos a encontrarse con hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en su viaje hasta Ciudad Juárez, donde la mayoría intenta solicitar asilo. En Ciudad Juárez, actualmente hay un 75 u 80% de los aproximadamente 3.600 migrantes que se encuentran en la zona. El coordinador del Consejo Estatal para el Pueblo de Chihuahua, Enrique Valenzuela, dijo:
llamamos pues a la comunidad de personas que están esperando su turno para pasar a los Estados Unidos, a que no se presten para este tipo de acciones o este tipo de llamados o de congregaciones, ¿no? Porque sí, genera una tensión que francamente nada beneficia.
Entre tanto, familiares y amigos dieron un emotivo último adiós a los migrantes salvadoreños Oscar Alberto Martínez y su hija Angie Valeria, que murieron ahogados en el río Bravo en su intento por cruzar de México a Estados Unidos. El joven padre y su hija fueron sepultados en el cementerio La Bermeja, al sur del Salvador, donde fueron repatriados. Uno de los familiares, Reina Morales, dijo:
pues lamentando la tragedia, esperando pues que Dios le dé verdad resignación a la familia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Tal como les hemos venido informando, las autoridades cubanas liberaron al integrante de una organización por los derechos raciales, pero le han prohibido salir del país. Y en buena medida, el proyecto comunitario denominado Haciendo Sueños, de este activista llamado Roberto Miguel Santana, fue la razón del arresto. Se lo dijo a Tomás Cardoso y lo tenemos ahora en la noticia en perspectiva.
Ya tenemos el contacto en Antilla, allá en la provincia de Holguín, con el integrante del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, Roberto Miguel Santana. ¿Cuál fue la justificación para este arresto, Roberto?
Supuestamente estaba acusado de un supuesto delito de usurpación de función de cargo.
Bueno, y esta carta, ¿en qué consiste la usurpación de funciones? Cuéntame.
Usurpación de funciones públicas es simplemente como que yo estaba haciendo el trabajo de alguien del gobierno que debería de hacerlo y no lo ha hecho.
No, yo sé, pero ¿en qué área se refiere? ¿A qué área se refiere?
En el área de Antilla. El tema es que yo tengo un proyecto que se llama Construyendo Sueños, un proyecto municipal, un proyecto comunitario, para primero visibilizar los casos de las personas que viven en situaciones crítica después del paso del huracán del 2008 hasta la fecha. Han pasado varios huracanes y aún el gobierno no le ha dado solución a estos casos y la gente vive aún en muy malas condiciones y otras no tienen ni vivienda en la actualidad. Es decir, hace más de 10 años viven en esa situación y yo quería hacer un proyecto comunitario, recoger firmas y exponer algunos videos de las personas que querían recoger, o sea, que se publicara su problema. Yo se lo hacía, lo publicaba el video. Y estaba recogiendo firmas y haciendo un petitorio al gobierno para que se hiciera cargo de este problema, ¿no? El proyecto se llama Construyendo Sueños. Según ellos, no podía hacer eso. No podía recoger firmas, no podía hacer ese tipo de cosas porque es algo ilegal.
¿Qué tiempo llevabas tú realizando este proyecto, Roberto?
Hace alrededor de 3 meses.
¿Y lograste lograste recoger algunas firmas?
Sí, ya tengo un montón de firmas recogidas, tengo un montón de relatos de las personas. La gente viene a verme para que lo ayude en esta situación, porque vaya, hay más de 400 personas que están en esta situación en el municipio y se sienten identificadas con el proyecto porque el gobierno no le ha dado solución y es una alternativa que le estaba dando para ayudar a la gente de mi comunidad.
Y este tema salió en los interrogatorios, no lo puedes hacer más.
Sí, claro, bueno, supuestamente no lo puedo hacer más, pero a mí no hay que me pare, yo no lo hago porque por gusto, yo lo hago porque la gente quiere que lo ayude y se siente identificada con el proyecto. Así que yo no estoy haciendo nada ilegal.
O sea que tú vas a intentar continuar haciendo este trabajo.
Yo lo voy a seguir haciendo.
¿Y qué delitos, cuál sería los delitos o la condena o la causa que te pudieran imputar en este caso, pudiera implementarte una instrucción penal a las autoridades? ¿Qué pudieran hacerte por esto?
Bueno, podría ser privado de 1 año a 4 años de, o sea, privación de libertad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, declaró en las últimas horas que ningún miembro de su equipo va a participar en las negociaciones que el gobierno de Noruega prepara con representantes de Nicolás Maduro. Guaidó dejó claro que cualquier otra información al respecto es puramente especulativa.
No ha habido pronunciamiento oficial de que vamos a asistir a una nueva ronda. Todo lo demás es especulación por parte de los distintos actores, medios de comunicación y analistas. ¿Cuándo? Y lo he dicho una y otra vez y soy enfático en esto con respecto al pueblo de Venezuela. Tengan claridad, venezolanos y venezolanas. Cuando se aproxime una solución a la crisis, a la tragedia que vimos los venezolanos, sea cual sea el espacio, la mediación del Reino de Noruega, la facilitación del Grupo Internacional de Contacto, la presión diplomática por parte del Grupo de Lima, la presión, la protección de los activos por parte de los Estados Unidos, ustedes serán los primeros en saber. Si hay una nueva ronda, si están las condiciones que favorezcan, que faciliten el cese de la usurpación, lo comunicaremos. Evidentemente, cuando enfrentamos una dictadura, el asesinato, la tortura, la persecución, los presos políticos, la violación de derechos humanos, el secuestro del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, nunca va a ser momento para una dictadura, nunca va a ser momento para demócratas poder mediar, por supuesto, unos secuestradores, violadores de derechos humanos en una dictadura. Aquí nadie se chupa el dedo. Sabemos que es una dictadura asesina a lo cual nos enfrentamos.
Entre tanto, la oposición venezolana ha convocado a marchas de protesta para exigir respeto a los derechos humanos. La información llega con Carolina Alcalde desde Caracas.
Varios partidos políticos de oposición se sumaron a la convocatoria del presidente interino Juan Guaidó de marchar este viernes 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, hasta la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar para exigir respeto a la vida y los derechos humanos de todos los presos políticos, militares y civiles detenidos y protestar por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de ese organismo del Estado. La diputada Delsa Solórzano aseguró que el Parlamento venezolano solicitó la aplicación de los protocolos de Estambul y Minnesota, el primero dedicado a las sospechas de tortura de un detenido y el segundo que se aplica tras la muerte de un ciudadano en detención. La parlamentaria rechazó que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, haya aplaudido que el Ministerio Público del gobierno en disputa haya abierto una investigación.
Esa investigación nosotros no la vamos a saludar ni a felicitar. Estamos requiriendo a la Organización de Naciones Unidas la designación de un cuerpo de expertos independiente para que se pueda llegar a la verdad.
La parlamentaria Yajaira Forero insistió en denunciar que los presos políticos son sometidos a tratos crueles e inhumanos.
Son torturados y en algunos casos esperan días para poderlos presentar para que así ya no quede evidencia de las torturas a que son sometidos.
A través de un comunicado, el Ministerio Público anunció haber imputado a dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por ser presuntos responsables de la muerte del capitán Acosta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La más reciente denuncia de la oposición venezolana tiene que ver con un joven de 16 años que perdió ambos ojos tras recibir disparos de perdigones por parte de policías en una protesta opositora que clamaba justicia. Y precisamente clamando justicia está la madre de este joven en un caso condenado por la oposición e investigado supuestamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Bárbara o Barbara, de acuerdo con la pronunciación, se ha convertido en un poderoso huracán. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué hay al respecto?
Efectivamente, Rafael, Bárbara, ubicada a unos 1950 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de la Baja California, se ha convertido en un poderoso huracán con vientos de 250 kilómetros por hora. Bárbara se está moviendo al oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 933 milibares. Bárbara pudiera perder fuerza a partir de esta tarde. Para Cuba, que está muy lejos de Bárbara, Bárbara es solamente un organismo del Pacífico y no representa peligro alguno ni para Cuba ni para el sur de la Florida. Solo es información. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, hay chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17 minutos. Una jueza federal en Seattle ha bloqueado una política del gobierno de Trump que mantendría a miles de solicitantes de asilo detenidos mientras se deciden sus casos.
La jueza de distrito Marsha Pechman falló que las personas que son detenidas después de entrar en los Estados Unidos para pedir protección tienen derecho a audiencias de fianza.
Recordemos que el secretario de Justicia William Barr anunció en abril que el gobierno ya no brindaría esas audiencias, sino que mantendría en custodia a los solicitantes de asilo. La medida era parte del plan del gobierno federal para frenar el aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Defensores de los derechos de los inmigrantes entablaron demandas para bloquear la política, la cual estaba programada para entrar en vigor el 15 de julio.
Y en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega enfrenta un último plazo para resolver la crisis. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua enfrenta un plazo de 75 días para negociar una salida a la crisis que vive el país, tiempo máximo que tiene la comisión de la OEA para entregar un informe sobre la situación de ruptura del orden democrático y la voluntad que tiene el gobierno para buscar una salida negociada a la situación generada en Nicaragua desde el 18 de abril del año pasado. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velázquez, señaló que el plazo persigue el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con la oposición.
Fundamentalmente para buscar de nuevo cómo que los acuerdos a los que se han llegado hasta el momento se cumplan. Eso es lo que es fundamental. Acuerdos tenemos, ¿verdad?
El analista advirtió que si el gobierno no tiene voluntad para reanudar un diálogo serio, la resolución plantea que la OEA tomará las medidas que sean necesarias, incluso suspender a Nicaragua del organismo hemisférico.
Al suspender al país, el país queda totalmente aislado. Y todos los países, como ya lo estamos viendo, desde Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, van a imponer sus sanciones.
Por su parte, el subprocurador para la defensa de los derechos humanos, Adolfo Jarquín Ortel, tuvo fuertes calificativos contra los solicitantes de la aplicación de la Carta Democrática al gobierno sandinista.
Esta gente que anda en Estados Unidos son malos hijos de Nicaragua.
Las negociaciones se estancaron hace 6 semanas y falta cumplir el acuerdo de libertades, derechos y garantías y temas como democracia y adelanto de elecciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador celebró que su homólogo estadounidense Donald Trump esté valorando positivamente las medidas migratorias adoptadas por México y haya dejado a un lado la imposición de aranceles.
Asimismo es, López Obrador alabó que se aleje la amenaza arancelaria y reiteró que no quiere la confrontación y sí el diálogo.
Señaló que a él lo que le importa es que no se afecte la economía ni el bienestar de los mexicanos y que no se generen conflictos.
Irán se envalentona. El presidente iraní ha advertido a los socios europeos de su frágil tratado nuclear que Teherán incrementará su enriquecimiento de uranio al nivel que queramos a partir del domingo. Así lo ha manifestado el mandatario iraní. Entre tanto, al menos 40 migrantes murieron y más de 80 resultaron heridos en un supuesto bombardeo de las tropas bajo el mando del mariscal Khalifa Haftar sobre un centro de detención en el sur de Trípoli, según informó una fuente médica del gobierno sostenido por la ONU en la capital.
Según la fuente, el ataque fue perpetrado al caer la noche por cazabombarderos F-16.
De acuerdo con un portavoz, los equipos de socorro se encuentran trabajando en el lugar del ataque porque hay decenas de víctimas. El cacique regional Khalifa Haftar cercó la ciudad de Trípoli el pasado 4 de abril.
Desde entonces se suceden combates en zonas del sur de Trípoli que han causado cerca de 600 muertos, más de 5.000 heridos y obligado a más de 30.000 familias a abandonar sus hogares y a convertirse en desplazados internos.
Y la capitana del barco que fue detenida en Lampedusa y que fue liberada en el día de ayer, ha sido llevada a un lugar seguro por amenazas de muerte. De momento, la ONG alemana Sea-Watch, que es la propietaria del barco, ha dicho que está determinada a continuar sus operaciones de rescate de migrantes allí en el Mediterráneo. Franz Press amplía.
La ONG alemana Sea-Watch está determinada a continuar sus operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo, pese al arresto en Italia de la capitana de uno de sus barcos. Carola Rackete fue detenida el sábado en Italia tras atracar sin permiso en Lampedusa con 40 migrantes a bordo.
Vimos una capitana muy valiente, Carola Rackete, que hizo todo lo que podía para velar por la seguridad de las personas a bordo, como se esperaría de un capitán.
Rackete violó el bloqueo a su navío para ingresar a aguas italianas impuesto por el ministro del Interior, Matteo Salvini, y finalmente logró entrar al puerto de Lampedusa en la madrugada del sábado. El Sea-Watch, con bandera holandesa, había rescatado el 12 de junio a un grupo de 53 migrantes que se encontraban quedaban a la deriva en una balsa inflable frente a las costas de Libia.
No dejaremos que las palabras del señor Salvini nos frenen. Seguiremos haciendo respetar los derechos humanos en el Mediterráneo y vigilando de cerca a la Unión Europea, si es necesario, con un nuevo navío si el nuestro sigue bajo secuestro.
Sea-Watch y otras organizaciones ya han reunido más de 1 millón de euros, gracias a varias colectas en línea, para cubrir los gastos judiciales de Rakete.
Y 14 infantes de Marina murieron en un incendio en un submarino de la Armada rusa, así lo informó el mando militar.
El Ministerio de Defensa dijo que el incendio estalló el lunes cuando el submarino realizaba pruebas en aguas territoriales rusas y agregó que el fuego fue extinguido gracias al sacrificio de la tripulación y que el sumergible ahora se encuentra en el puerto de Severomorsk, en el Ártico, la base principal de la flota del norte. La energía producida por las plantas ya no será solo su motor de vida, sino que también accionará una cámara fotográfica que registrará momentos que faciliten el monitoreo de ecosistemas y frágiles. Laura Sepúlveda, amplia.
Celdas de combustible microbiana son utilizadas para alimentar una planta y así lograr que pueda tomar su propio selfie.
Estamos generando energía de las plantas vivas. Es un experimento realmente emocionante aquí en CSL London Zoo y lo que estamos tratando de hacer es tomar una selfie. La planta en sí almacenará energía que usaremos para tomar una foto.
El tecnólogo conservacionista explica, lo que están haciendo es intervenir en el proceso de fotosíntesis para lograr la producción de una determinada cantidad de energía que permita capturar momentos del crecimiento de la planta buscando la mínima alteración posible del entorno natural.
Tenemos a peat, nuestro helecho culantrillo, instalado en una celda de combustible microbiana. Aquí hay 4 de estas celdas de combustible. Cuando peat hace su fotosíntesis, genera azúcares que van al suelo y allí las bacterias los desintegran. Y así es como generamos la energía. Todo este proceso lleva la energía a un supercondensador. La descargamos y eso alimenta la cámara.
A diferencia de la energía solar, esta puede ser utilizada en ambientes forestales densos y oscuros y puede registrar una amplia variedad de datos, desde el crecimiento hasta las condiciones externas, como la humedad y la temperatura.
Las plantas funcionan muy bien en las selvas tropicales. Funcionan las 24 horas del día, en la oscuridad y también en el tope. Si podemos conectarnos a esa fuente de energía, podemos piratear la energía generada por las plantas.
Este invento, que aún se encuentra en una etapa evolutiva, llega como un oasis al tiempo que la ONU, en su más reciente informe, resalta el peligro en el que se encuentran 1 millón de especies de flora y fauna. Es por ello que este tipo de selfie se considera una potencial herramienta para mitigar la extinción de algunas de ellas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La reci ofensiva sigue prevaleciendo en la mayoría de los equipos en la actual temporada de las Grandes Ligas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Un mes después de fijar la marca de más cuadrangulares para un mes, los bateadores de las Grandes Ligas aquí en Estados Unidos lo hicieron de nuevo y están en ritmo de lograr romper el récord para una temporada completa de 30 equipos. Los bateadores conectaron un total de 1,142 cuadrangulares el pasado mes de junio, 7 más de los que pegaron en el mes de mayo. 5 de los 6 meses con más jonrones se han dado en los últimos 3 años. En agosto del año 2017 es tercero con 1,119 bambinazos, seguido del mes de junio del mismo año con 1,101, mayo del año 2000 con 1,069 y también el mes de mayo, pero del año 2017 con un total de 1,060 cuadrangulares. Se conectaron un total de 3,421 en 1,255 partidos hasta el domingo último para un promedio de 2.73 por encuentro, cifra que es superior en 19% del promedio de 2.28 hasta junio del pasado año, cuando se conectaron 2,822 jonrones en 236 partidos, de acuerdo a Elías Sport Bureau. Los bateadores de las Grandes Ligas están en ritmo para pegar este año 6.624 jonrones y superar claramente la marca de 6.105 bambinazos impuesta en la temporada del año 2017 y los 5.585, por supuesto, del año 2018. Christian Yelich, del equipo de los Cerveceros de Milwaukee, ya se mantiene de líder en las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 30 jonrones. En tanto, el novato del equipo de los Mets, Pete Alonso, acumula ya 28 jonrones, seguido por Cody Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles, que tiene 27 bambinazos. Un año después de que el total de ponches superó al de imparables por primera vez, los chocolates, o sea los ponches, están de nuevo a la cabeza, 21.871 por 21.554 hits. Aunque hubo más ponches que hits en marzo, 941 por 848, y en abril, 6.799 ponches por 6.371 hits, el bateo ha mejorado en los meses con temperaturas más calurosas. Se pegaron 7.170 imparables por 7.137 ponches en mayo y 7.165 hits por 6.986 ponches en el mes de junio. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 6:30. Estamos ya comenzando la última media hora de Radio Martí. Radio Martí Noticias de 5 a 7. En la producción, Maite Rodríguez, Teudy Girón en el control de audio, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, ha denunciado que más de 20 de sus miembros han sido impedidos de asistir a eventos, a encuentros internacionales en los últimos 2 años. Yolanda Huerga entrevistó al líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer.
Las autoridades cubanas han prohibido la salida del país en los 2 últimos años a más de una veintena de miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han sido invitados a participar en actividades en el extranjero.
Prohibiciones para los que salgan en función de la lucha y pretendan regresar.
Denunció José Daniel Ferrer, líder de la organización, a quien se le ha negado salir al exterior en 4 ocasiones.
Cuando se trata de sacarlos del país de manera definitiva, el régimen alienta y hasta paga salida de ese tipo.
Las prohibiciones, dice Ferrer, persiguen 2 objetivos fundamentales. En primer lugar, que los activistas de la sociedad civil independiente cubana no expongan sus puntos de vista sobre el sistema que rige en la isla en foros internacionales o no se entrenen como defensores de derechos humanos. Por otro lado, el régimen usa la medida represiva para castigar a los opositores y los priva de su derecho a la libertad de movimiento.
A eventos en la OEA, organizaciones que defienden los derechos humanos en Argentina y en otros países de América Latina y Europa.
El coordinador de la más grande plataforma opositora explicó también que otras decenas de activistas han sido amenazados por la policía política con no permitirles viajar al extranjero, pero que como no han sido invitados a eventos en otros países, no los incluyen en las estadísticas de regulados que la organización documenta. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La cancelación del acuerdo entre el gobierno cubano y la Organización de las Grandes Ligas de Estados Unidos no es la causa por la que más peloteros cubanos abandonen sus equipos para entrar en el mercado del béisbol mejor pagado del mundo. Así opinó desde la isla el periodista independiente Iván García, quien conversó con Amado Gil.
Culpar a la cancelación del acuerdo entre la Federación de Béisbol de Cuba y la Organización de las Grandes Ligas en Estados Unidos por las últimas tres deserciones de peloteros cubanos en un torneo New Jersey es negar la historia de las deserciones, afirmó desde La Habana Iván García, periodista independiente cercano al mundo del deporte.
Bueno, es evidente que no se debe a que no se ha firmado el acuerdo. Cuando no había acuerdo, pues creo que desde el 91 al 2017, 2018, fueron más de 1,000 peloteros que abandonaron el país. Y luego, incluso, ya estando en el acuerdo, hubieron 3-4 que no confiaron mucho en que esos acuerdos pudieran tener un final feliz, también abandonaron.
La Federación Cubana de Béisbol, en su cuenta de Twitter, reconoció que los peloteros Jorge Carlos Beraldana, Orlando Acevedo Gutiérrez y el joven Yoelqui Céspedes abandonaron el equipo cubano en New Jersey, Estados Unidos, durante los Juegos de la Liga Canadiense Americana. Pero además calificó de reprochable la actitud de los peloteros y culpó a la cancelación del acuerdo entre Cuba y las Grandes Ligas. Iván García se mostró favorable al acuerdo, pero también dijo que este no garantiza el cese de las deserciones.
Esto realmente va a continuar, ¿no? Sencillamente hasta que no se busque simplemente un acuerdo que sea beneficioso para, en este caso, los jugadores y sus familiares, que realmente son los verdaderos artífices que hay detrás de los peloteros, ¿no? Y pues va a seguir el goteo incesante de peloteros que están a marchar del país.
El acuerdo entre las Grandes Ligas y Cuba fue cancelado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues el pago que recibiría la Federación Cubana de Béisbol, considerada parte del gobierno cubano, hubiera sido violatorio del embargo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En La Habana, también en otras provincias, la PNR está amenazando con la cárcel a familias que pernoctan en la calle para evitar, según afirman, que el techo de sus viviendas se les venga abajo, se derrumbe sobre sus cabezas. En este caso, les presentamos un reportaje que hizo el sitio Cubanet y que trae los testimonios de Yodander Barrera Crespo y Yodanis Carmona Álvarez, quienes manifiestan sus inquietudes con esta situación.
Recientemente tuvieron un encuentro con el director provincial de vivienda. ¿Qué les dijo él en ese encuentro?
Nos dijo mentiras, nos dijo artificios de constructores, de obras que tiene que traer al delegado de Micón de Cienfuegos a que nos dé una explicación a nosotros. Entonces yo me pregunto si a él, que es el ejecutor, que es el director de la vivienda provincial, no le dieron explicación. Nosotros llevamos 7 meses, 8 meses con un certificado en la mano firmado por el director de la vivienda provincial y por la directora de la reforma urbana de La Habana Vieja, esperando por una vivienda que se nos otorgó en certifico y que no se nos ha dado todavía, y llevamos allá afuera del edificio 15 días en condiciones infrahumanas, sol, lluvia, sereno, hambre, frío, maltratados por la policía.
La vida de los hijos de nosotros están primero que el edificio. Y ellos dicen que no, que ellos no saben eso, que eso no es problema de ellos, que eso es de vivienda. Nos encontramos con el director municipal, con el director provincial, Euclides Santos, en una reunión, y nos explicó a nosotros que no había vivienda para San Pedro 52. Que las viviendas que había eran, en primer era para Fiscalía General. San Agustín pertenece a Eusebio Lea, igual que Alamán. Y todas las viviendas que se están haciendo en estos momentos es para la gente del Minín y para los militares. Que para vivienda, para el pueblo, no había. Nosotros no vamos a entrar, nos vamos a quedar allá afuera hasta el final. Sea lo que sea, vamos a estar allá afuera. Por la vida de los hijos de todos nosotros.
La crisis económica que atraviesa Cuba obligó a la Iglesia Católica a reorientar la Jornada Nacional de la Juventud hacia cada diócesis de la isla entre el 1 y el 4 de agosto entrante. 3 años atrás, la actividad había sido programada para realizarse en Santiago de Cuba.
El arzobispado de La Habana explicó que por los elevados precios del transporte y la logística en general, los obispos cubanos habían tomado la decisión de reorientar la sede de la referida jornada juvenil y ampliarla a todas las diócesis del país.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, dijo que las limitaciones actuales hacen prácticamente irrealizables la jornada como se había programado en un principio.
El padre Jorge Luis Pérez Soto, de la arquidiócesis de La Habana, dijo que ahora serán 13 sedes diocesanas en las cuales harán brillar el mismo entusiasmo, la misma alegría y el mismo espíritu misionero testimonial que pensaban llevar a Santiago de Cuba.
En otras noticias, en Argentina analizan sancionar a una escuela por izar una bandera de Cuba en honor al Che Guevara. Desde Buenos Aires nos llega la información con Carlos Cabanacal.
En una festividad patria celebrada días atrás en la Argentina, fue izada la bandera de este país junto a la de Cuba. En un acto oficial realizado en la Escuela Pública de Gestión Social número 2 de la provincia del Chaco. El acto fue un homenaje al Che Guevara, con música y vestimentas alusivas, cuando en realidad se recordaba la creación de la bandera argentina. El periodismo local dio amplia publicidad al hecho, considerándolo insólito. Fue el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien de algún modo explicó la situación.
Hay escuelas de gestión estatal, las escuelas de gestión privada y las escuelas de gestión social que, según la ley, pueden armarla asociaciones, fundaciones, agrupaciones. Ha habido algunas provincias que las han regulado razonablemente bien y otras que no lo han hecho.
Finocchiaro además descalificó fuertemente a Guevara, expresando, entre otros conceptos, que él mismo fusilaba a prisioneros en actos criminales genocidas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio, viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí. Siempre contigo.
6:40. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Jim Story, reiteró la posición de Washington de que a Cuba le conviene mantener a Nicolás Maduro en el poder. Y por otra parte, condenó la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia del SEBIN. Desde Washington, informa Michelle Sagué.
James Story, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, sostuvo una conferencia de prensa telefónica para hablar de los hechos recientes en ese país, en específico la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Story condenó lo que denominó la tortura y asesinato de Acosta Arévalo, señalando que murió mientras estaba bajo la custodia de lo que denominó los matones de Maduro y sus asesores cubanos. Un periodista preguntó qué tan seguro estaba Estados Unidos de una posible participación de funcionarios cubanos en la muerte del capitán.
Sabemos nosotros que la única razón por la cual Maduro sigue en poder es porque tiene los cubanos y algunos países apoyándole a él. Los cubanos hacen parte de su propia seguridad y también están metidos en las fuerzas militares y también en las fuerzas de inteligencia. Y sabemos que son ellos que están actuando con toda impunidad dentro de Venezuela, porque el régimen anterior ilegítimo de Maduro está mandando 100,000 barriles de petróleo a Cuba sin pagar la cuenta diario. Y este envío, cuando no hay gasolina en Venezuela, está mandando gasolina a Cuba. Y para Cuba es una cuestión existencial. Son ellos que están robando del pueblo de Venezuela y son ellos que le conviene mantener Maduro en poder. Entonces, pregunto yo, habla mucho de una intervención militar, una invasión en Venezuela, pero este para mí que ya existe y se llama los cubanos que están ahí.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela dijo que el mundo debe exigir que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro rinda cuentas por la muerte de Acosta Arévalo. Story expresó que Estados Unidos trabajará para cambiar el régimen ilegítimo de Maduro para que los venezolanos no tengan que salir de su país. Subrayó además que el énfasis de Washington sigue siendo un cambio en Venezuela. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, declaró el martes que ningún miembro de su equipo participará en las negociaciones que el gobierno de Noruega prepara con representantes del presidente diputado Nicolás Maduro. Guaidó explicó también las condiciones que serían necesarias para su participación en posibles futuros diálogos.
Realmente ni siquiera la inminente presentación del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre su visita a Venezuela ha reducido la represión y violación de derechos humanos por parte de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Rufo Chacón, de 16 años de edad, salió a protestar este lunes en la tarde en el estado Táchira fronterizo con Colombia porque no tenía gas doméstico en su casa y por la represión de la policía recibió 52 perdigones en el rostro que lo dejaron ciego de sus dos ojos. Su madre, Adriana Parada, espera justicia.
Yo les pido, como madre que soy, que me ayuden a que todos esos policías caigan y que todo esto se haga justicia.
Freddy Bernal, el impuesto protector del estado Táchira por Nicolás Maduro, lamentó el suceso.
Rechazamos contundentemente toda acción de violencia y especialmente este uso indebido de armas de fuego por parte de, lamentablemente, dos funcionarios de la policía del estado Táchira. Los oficiales hicieron uso indebido de la escopeta.
Y en medio del repudio a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y las agresiones que dejaron ciego a Rufo Chacón, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, negó que haya un nuevo ciclo de reuniones con el régimen de Maduro con mediación internacional. Este martes, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que aspira que Michelle Bachelet sea objetiva en la presentación de su informe previsto para el próximo 5 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos con más noticias y los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron una demanda contra el Departamento del Tesoro para exigir la entrega de la declaración de impuestos del presidente Donald Trump, quien se ha negado hasta ahora a hacerlos públicos.
La demanda fue presentada por el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, el demócrata Richard Neal, y también incluye el Servicio de Rentas Internas.
Los acusados han presentado un extraordinario ataque a la autoridad del Congreso que, para obtener información necesaria para llevar a cabo la supervisión del Tesoro, el Servicio de Rentas Internas y las leyes impositivas en nombre de los ciudadanos estadounidenses quienes participan en el sistema fiscal voluntario del país, apuntó el texto de la demanda.
Y la UNESCO ha retirado de su lista de patrimonio mundial en peligro a la Iglesia de la Natividad en Belén, construida en el sitio donde los cristianos creen que nació Jesús. Detalles con Franz Press.
La Iglesia de la Natividad en Belén ya se encuentra fuera de la lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO. El comité, reunido en Bakú desde el domingo y hasta el 10 de julio, justificó su decisión elogiando los trabajos de restauración del techo, fachadas, mosaicos y puertas de la basílica. Además, destacó la adopción de un plan para la conservación del sitio y el abandono del proyecto de construcción de un túnel en la Plaza del Nacimiento frente a la iglesia. El templo se encontraba en la lista desde 2012 y simultáneamente fue calificado en peligro debido a su deterioro. Las iglesias católica, ortodoxa, griega y armenia comparten la custodia del sitio donde los cristianos creen que nació Jesús, ubicado en la ciudad donde hoy está Cisjordania ocupada, a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Una primera iglesia fue construida en el año 399 que fue sustituida por otra en el siglo VI tras un incendio. En la estructura actual se conservan suelos de mosaico del edificio original. Durante la temporada navideña, peregrinos de todo el mundo visitan la iglesia y la gruta.
Tendremos buen tiempo mañana 4 de julio, festividad nacional aquí en Estados Unidos. Así que, ¿qué tendremos para después del 4 de julio? Lázaro Domínguez con la respuesta. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, aunque ligeramente más débil, persiste un centro de altas presiones de 1016 milibares sobre el nordeste del Golfo de México y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta mañana 4 de julio, ocasión de los festejos por la libertad de los Estados Unidos. Pero a partir del viernes aumentarán las probabilidades de lluvias. Para Cuba, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias orientales.
Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Me parece a mí que muchas personas que siguen con interés las noticias relacionadas con Cuba saben de sobra que para captar bien la situación en la isla es necesario leer entre líneas las más de las veces, de tal forma que en no pocas ocasiones cualquier información puede revelar una situación o un entorno que puede ser tan importante o más que la propia noticia como tal. Yo creo que algo de esto es lo que estamos viendo actualmente en el contexto de una protesta que se ha venido desarrollando en las redes sociales y a través de la cual muchos cubanos están expresando abiertamente su descontento por los excesivos precios del uso de la Internet en la isla, a la vez que demandan del monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETEXA, una rebaja en sus tarifas. Este fin de semana, por ejemplo, el servicio informativo independiente diariodecuba.com reportaba cómo un proyecto de periodismo de datos llamado Inventario informaba que la etiqueta Bajen los precios de Internet sumaba a su favor alrededor de 50.000 tweets. Dice la información que el éxito de esta etiqueta, a través de la cual cobró forma la campaña en redes del mismo nombre, desmiente las afirmaciones de Teixa, así como de voceros castristas, quienes acusaron a la campaña contestataria de falsa y a sus adherentes y promotores como mercenarios y contrarrevolucionarios. Si bien el fuerte empuje de esta campaña de reclamación a Texas de precios más justos de sus servicios es importante en sí misma, no es menos importante lo que la misma trasluce, que es el tremendo crecimiento del número de cubanos que reclaman abiertamente derechos y reivindicaciones, bien sea, como en este caso, a través de las redes sociales, o sea, de forma más directa, como ha venido ocurriendo con vecinos de diferentes ciudades cubanas que se han lanzado a la calle a protestar por las malas condiciones de sus viviendas, por la falta de agua, por la escasez de alimentos, etcétera. Esto es un alentador fenómeno, digno de la mayor atención. Aparentemente son cada día más los cubanos que se han convencido de que aguantar callados, fingir satisfacción con la actuación del régimen y aplaudir a los mismos que los maltratan, no los lleva más que a mayores atropellos e injusticias. O como dijo el otro, que mientras más tú dobles el lomo, más palos te dan en él. Buena noticia, caray. Para mí, que ya el caimán está recuperando su espinazo.
Ingresan más figuras en la Academia del Oscar, que entregan los premios Oscar. Pero en buena medida son mujeres, Lady Gaga, Adele, Claire Foy. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas invitó esta semana 842 nuevos miembros de 59 países a la organización de los Oscar y por primera vez alcanzó la paridad de género en sus nuevos posibles integrantes. Entre las invitadas destacan Lady Gaga, Adele y Claire Foy. Si la mayoría acepta, la Academia tendrá ahora más de 9.000 integrantes. El próximo año, los premios de la Academia serán entregados el 9 de febrero, varias semanas antes de lo acostumbrado. Entre otras fechas importantes, en julio estamos celebrando 40 años del Walkman de Sony, una revolución en la capacidad de escuchar música de manera portátil que vio la luz en 1979. Fue a partir de entonces que, gracias inicialmente a la tecnología japonesa, fue posible crear un ambiente musical íntimo sin molestar a los demás de forma portátil e individual. El primer modelo ofrecido al público fue el TPS-L2 o Soundabout. Casi medio kilogramo de peso, con auriculares y a un costo de $200, el concepto Walkman dominó el disfrute de música de manera individual. Sin molestar a los demás, hasta la aparición del Discman. Luego los reproductores MP3, los iPods y hoy en día los smartphones. Well, Es el Walkman que cumple 40 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Brasil derrotó 2-0 a Argentina y avanzó a la final de la Copa América de Fútbol. Y el cubano Yuli Gurriel sigue caliente en las ligas mayores. Anoche disparó doble y dos jonrones. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de Brasil, país sede de la Copa América de Fútbol, derrotó 2-0 a Argentina y de esa forma avanzó a la gran final de este evento. Brasil jugará este domingo contra el triunfador del partido de hoy miércoles a las 8:30 de la noche en Brasil entre los equipos de Perú y Chile. La gran final se efectuará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En cuanto a la Copa de Oro de Fútbol, hoy la segunda semifinal y el equipo de Estados Unidos se estará jugando a las 9 de la noche contra la selección nacional de Jamaica. En las grandes ligas de béisbol, anoche el cubano Yuliésky Gurriel conectó su doble número 21, disparó dos jonrones, llegó a 10 e impulsó cuatro carreras en el partido entre los Astros de Houston y los Rockies de Colorado. No lo han ganado por este último equipo. El cubano americano se fue de 3-2, impulsó dos, llegó a 67 impulsadas y anotó una carrera. Por su parte, el cubano Julito Martínez se fue de 5-1 en el triunfo de su equipo del Boston, 10-6 ante el equipo Azulejos de Toronto. Lourdes Gurriel Jr. anoche impulsó una y anotó una, batea para 315. En tanto, Rafael Devers, el dominicano, muy bien anoche por el Boston, de 5-4 con dos anotadas, impulsó 6, disparó 2 cuadrangulares, llegó a 14. Asimismo, el equipo de los Yankees perdió ante los Mets 4-2, pero aún así, Nueva York conservó el primer lugar en el este de la Liga Americana. En los otros partidos de anoche, el equipo de los Rojos vino de atrás para que el Cincinnati derrotara 5-4 en 11 entradas a los Cerveceros de Milwaukee, que sigue de líder en la división central del viejo circuito. En este partido, el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo, un jonrón, su número 18, además anotó una carrera, llegó a 46 carreras impulsadas y se sigue destacando por el equipo de los Rojos. Candelita Iglesias de 5-1 y el pitcher de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, vino en la onceava entrada, lanzó ese inning sin ningún problema y se llevó su segunda victoria de la temporada. Ahora Raizel tiene un promedio de carreras limpias de 4.29. Finalmente, el equipo de los Phillies superó 2-0 al Atlanta, que sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional. En tanto, el Baltimore perdió ante el Tampa 6-3. En boxeo, el cubano Yuriorkis Gamboa volverá al ring el día 27 de este mes de julio en Baltimore, donde se enfrentará contra el ex campeón mundial mexicano Román Martínez, quien tiene récord de 30 victorias con 3 derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 minutos, ya casi en el cierre de Radio Martí Noticias, les damos a conocer en titulares las principales informaciones que les hemos brindado en este espacio.
Informe sobre violaciones del derecho internacional en Cuba denuncia las expatriaciones forzosas a disidentes y opositores.
Enjuician en Holguín, le piden 3 años de prisión a un cuentapropista que regaló sus productos a la población antes de que se los confiscara.
Denuncia un PACU que el régimen cubano impidió a más de 20 de sus miembros asistir a eventos internacionales en los dos últimos años.
Ponen al descubierto estrategias de represión del régimen cubano contra los opositores.
En La Habana, la policía amenaza con encarcelar a familias que pernoctan en la calle por miedo de que su vivienda se derrumbe.
En Venezuela, la oposición convoca marchas de protesta para exigir el respeto a los derechos humanos.
Declara Juan Guaidó que ningún integrante de su equipo participará en negociaciones con Nicolás Maduro organizadas por Noruega.
Al menos 40 migrantes murieron en un supuesto bombardeo de las tropas del mariscal Haftar sobre un centro de detención en Libia.
Jueza federal estadounidense bloquea la detención de solicitantes de asilo mientras se deciden sus casos.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí, amigos, Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Ahora, dentro de 2 minutos, estará en el aire Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento, les decimos que hemos estado acompañándoles en estas 2 horas de información. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí.